Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo en COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Te acompañamos desde ahora y hasta las 2 para contarte esas noticias destacadas, esos asuntos culturales, asuntos sociales, lúdicos, esos asuntos veraniegos u otoñales, porque tenemos un día otoñal, está fresquito, llueve un poco, el cielo está cubierto, 19 grados de temperatura y muchas personas mirando la meteorología por horas, porque en esta jornada de hoy arrancan grandes fiestas en el municipio de Foz, por ejemplo, la fiesta normanda, y nadie quiere que se le desluzca esto, ¿verdad? Además, en Ribadeo también paralelamente se están celebrando otras, y la fiesta, claro, pues quiere seguir adelante y nos viene muy mal la lluvia ahora, aunque sabemos que la necesitamos y todo lo demás. Pero es cierto que, bueno, viene mal. A ver si aguanta un poquito el día. En principio nos dan una probabilidad de lluvias a partir de la tarde de un 30%, pero nunca se sabe, que aquí la meteorología nos da muchas sorpresas, ¿verdad? De hecho, pocas veces podemos fiarnos del todo. En fin, andaremos pendientes. Por hora, pues eso, lo que dicen, y con un viento moderado del nordeste también para esta jornada de hoy. Sábado y domingo teóricamente mejora, pero bueno, ahí, tampoco para tirar cohetes. Vamos a ver cómo va la cosa. En este día tenemos, como siempre, muchos asuntos que contarte, te los vamos a trasladar ahora. 88.8 de la FM, desde ya y hasta las 2 de la tarde. Lo primero de todo, recibí un saludo de quien te habla, Juana Carrera, y vamos con los titulares que nos trae Establecimientos Rey. Hoy hablamos de obras, de varias que dan comienzo, que se llevan a cabo, se llevarán a cabo en estas próximas fechas en nuestras zonas, en nuestros municipios o ayuntamientos. Por ejemplo, en Ribadeo han dado inicio ya, comienzo, las obras del barrio de Apega, que eran unas obras muy reivindicadas por los vecinos. Complicadillo estuvo el tema durante mucho tiempo, pero ahora ya han empezado las del barrio de Apega y la calle del río Doamayó. El plazo de ejecución son 3 meses y medio. La inversión asciende a 400.000 euros. Nos da un adelanto de las mismas Mónica Freire, la concejal de Obras, que en estos momentos está de alcaldesa en funciones.
Con ejecución de este proyecto damos un paso definitivo para arranxar un total de 5 rúas dun dos barrios da nosa vila que non se atopaban en bo estado de conservación e que levaban moitos anos precisando unha mellora. Esta actuación, que inclúe a mellora e o condicionamento de 5 rúas, Camiño da Pega, Camiño da Ponte da Pega, Rúa da Pega, Camiño do Cementerio, Veiga d'Aira e Rúa do Río da Mayó, ten un prazo de execución de 3 meses e medio e conta cun orzamento de case 400.000 euros.
Muy demandadas por los vecinos y muy necesarias, y finalmente se ponen en marcha, por lo tanto, en Ribadeo. 3 meses y medio de plazo de ejecución, y que todo vaya bien y no se tengan que parar, como ha pasado en otras obras, ya saben, con esos retrasos de paseo marítimo, de la zona de recreativa para los jóvenes, porque los costes de los materiales y todo demás también han paralizado un poquito la actividad en obras, y todo esto pues son efectos colaterales y van afectando. De eso también vamos a hablar ahora, de costes y de efectos colaterales enseguida, pero ya que estamos comentando tema obras, seguimos con obras, porque en el Ayuntamiento de Foz también invierten 290.000 euros en mejorar viales del casco urbano y también de las parroquias. Son unas obras que ha anunciado el alcalde Fran Cajoto, así continúan mejorando un poquito todas las zonas y mejorando también la vida y la comodidad de toda la gente. Indica también Fran Cajoto, el alcalde, que estas obras se llevan a cabo por una subvención de la Diputación de Lugo, una subvención para que puedan salir adelante y bueno, pues se irán ejecutando próximamente a lo largo de los próximos tiempos. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde focense, Fran Cajoto, sobre este asunto. Vamos a ello.
Otras obras también, precisamente, pues, en contratación, unha que recentemente acabamos de adxudicar, adxudicouse por contrato, forma de contrato tamén contrato aberto. A empresa gañadora resultou ser Construccións Isidro Otero, neste caso case 137.000 euros de obras de mellora de viais urbanos con aglomerados en Quente, en Viraxoane, neste caso en Caínzal, na Praza da Pena e na Rúa do Redondo, pavimentación con formigón impreso nun calexón en Curros Enríquez e tamén nun camiño que desemboca na Avenida de Berogán.
Isto son un exemplo, señala agora el total.
En total suman 290.000 euros a maiores. Tamén a sumar esta cantidade de poucas semanas se vai sacar a licitación outra mellora de camiños tamén nas parroquias, neste caso con cargo a fondos do Plan Único do ano 22. Son distintas actuacións, unha teima do goberno, unha teima xa cando nos presentamos as eleccións, precisamente pois mellorar as infraestructuras, iso que vamos facendo, non? Pouco a pouco, paso a paso, bueno, neste caso, pois, unhas rematadas e outras que van comezar en moi poucos días.
Aí están, en ello. Por lo tanto, asuntos de obras en dos ayuntamientos hemos detallado ahora. Y otros temas, cuando estábamos hablando de las cosas que ocurren en cadena, como cuando los costes de materiales están afectando a las obras, la contratación de las mismas, algunas se caen, se tienen que volver a sacar y demás, pues ahora también hablamos de una cadena que es muy destacada y es el coste de la electricidad, el coste de esas materias que necesitamos, bueno, pues para encender las luces, mantenernos calientes o fresquitos y para tantos otros aparatos. Imagínate el coste de electricidad que puede tener un bar, un restaurante, de un lugar de hostelería, si en tu casa estás asustado con tu factura eléctrica. Pues mira, uno de ellos, de Viveiro, por el mes de agosto, en electricidad, tiene que pagar 3.500 euros. Claro, el susto que se han llevado es tremendo, porque en agosto del año pasado tuvieron que pagar en electricidad 1.100 euros. Ha triplicado su factura de la luz. Pero a esto hay que añadirle el coste del gas. Estamos hablando de uno de los locales, de Domingo González, de Viveiro, y él tiene tres. Esto solo en uno de ellos. Seguimos. Vamos a escuchar las declaraciones de Domingo González.
Si me había asustado el mes anterior con una factura de 2.700 euros, y ya me parecía una auténtica locura, pues ayer recibo una factura de 3.500 euros, una factura de 30 días. O sea, se hace que sea inviable el trabajar, porque bueno, estos costes de electricidad hay que sumarles el coste del butano. 1.000 de butano, o sea, son 4.500. Imagínate cómo tenemos que hacer, porque ya no se trata ya no es ni encaje de bolillos, es álgebra pura y dura y las matemáticas no dan.
Además apunta que en estos momentos tienen que devolver los créditos ICO que tuvieron que pedir por culpa de esa pandemia que nos ha afectado a todos, pero a ellos mucho también, y en los cuales ya recordamos que les impidieron trabajar en muchas ocasiones por aquello de ese virus que convivía con nosotros y nos hacía la vida imposible y por lo tanto la vida imposible a los hosteleros. Así que ahora que llegan esos préstamos ICO, pues ven que muchos locales se van a ver abocados al cierre, no van a poder devolver esos préstamos ICO, van a caer en quiebra y toda la cadena de empleos que va con ellos, porque ahí hay trabajo en alimentación, en distribución, en servicios, etcétera. Además de los costes que, pues mira, imagínate 4.500 euros que tiene solamente en electricidad y gas Domingo González este mes de agosto y en uno de sus locales. Así están otros. Hablaba con compañeros de la pizzería de al lado también, 3.100 de electricidad. Asustaos. Si a esto le añadimos la seguridad social, salarios de empleados, seguros, alquiler de locales, costes de mercancía, etcétera, pues que no les salen las cuentas. Así que señalan que o se toma algún tipo de medidas, algún tipo de tarifa eléctrica especial para profesionales o algún tipo de compensación y una demora en la devolución de los ICO, o esto va a ser, bueno, insostenible y cerrarán muchos locales. Hablaremos luego largo y tendido sobre este asunto que es preocupante, ya todos lo estamos viviendo y padeciendo, pero hay sectores que resultan muy afectados y están con el agua al cuello. Además, en esta jornada de hoy también traemos otros temas de actualidad municipal y otros temas de actualidad social o cultural. Por una parte, en Burela o Vencello, la Asociación de Vecinos organiza una charla informativa para abordar diversos temas de interés para la localidad. Es el próximo martes 30 de agosto en el Salón de Conferencias Municipal e invitan a todos los vecinos vecinos y socios también acudir. Es abierta a todo el público, ¿eh? Hablarán, entre otros temas, del cementerio de la Puida, el inventario municipal, urbanismo, el reciente bando sobre fincas urbanas y de montes o las obras que acomete el gobierno municipal. Algunos de los temas que saldrán ahí. Recuerda, es el martes 30 de agosto a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Conferencias Municipal, la antigua biblioteca. Y el PP de Burela critica al alcalde Alfredo Llano por el abandono del área recreativa de Montecastelo. Denuncia que los servicios solo se abrieron este verano para la romería. Y lamentan que el ayuntamiento incumpla el compromiso adquirido con la comunidad de Montes para dedicar 25.000 euros para el mantenimiento de dicha área. El Ayuntamiento de Viveiro quiere aclarar que las obras del barrio das Aceas están previstas y dotadas de presupuesto, a pesar de que el Partido Popular pretenda exigir que se proyecten los trabajos. Señalan que se han visto en la obligación de aclarar esta circunstancia ante lo que señalaba en las últimas horas el Partido Popular sobre que los vecinos no podían entroncarse a las redes sumideros porque no les llegaba hasta sus casas. Afirman que el Ayuntamiento lo tiene contemplado y hay el compromiso de que va a ejecutar esa obra y que las cartas, los avisos que se les enviaron a los vecinos no son de la actualidad, sino del año 2019, y que no se estaba requiriendo a los vecinos o haciéndoles responsables de la situación, sino informándoles de que no estaban cumpliendo con las cosas que marca el reglamento, marco de saneamiento y depuración de aguas residuales de Galicia. Afirman, de todos modos, desde el Ayuntamiento que han asumido el compromiso de ejecutar esas obras dadas las dificultades que existen. Por otra parte, el Ayuntamiento de Viveiro felicita a los integrantes del Viveiro Surf Escola por las medallas de bronce en los campeonatos de España de surf por autonomías. Destacan la cantera de surfistas formados en esta escuela vivariense. Y desde el Partido Popular se hacen eco de las quejas vecinales por la ausencia de orquestas en el programa de las pasadas fiestas. Le piden explicaciones a la alcaldesa María Loureiro. Para el PP, la ausencia de verbenas es especialmente grave cuando en el pasado mes de abril el ayuntamiento subvencionó con 15.000 euros a una asociación de fuera de Viveiro que organizó una actuación de una orquesta para la que había que pagar entrada. En Mondoñedo, Treixadura actuará de la mano del Xacobeo en la Plaza de la Catedral el próximo sábado 10 de septiembre. Este concierto se engloba en el marco de las fiestas patronales y coincidiendo con el 10º aniversario de los Cantos de Taberna. En Cervo, el Ayuntamiento anima a participar en la carrera popular Península da Paz, que tiene lugar el 4 de septiembre en San Ciprián. Es una cita deportiva abierta a todos los públicos. Habrá modalidad en menores y también absoluta, y la inscripción abierta hasta el 30 de septiembre en championshipnorte.com. En Ribadeo, sobre la observación astronómica, esta que estaba prevista para esta noche, dos apuntes. Uno, que se pospone para el próximo domingo a las 9 de la noche, porque ya vemos cómo tenemos el cielo en estas situaciones. Se nos ha puesto todo muy cubierto, muy encapotado y probablemente sea difícil ver algo. Y otra, una crítica por parte del Partido Popular, que señalan que se tiene que hacer la observación astronómica en la playa Dos Bloques, cuando en realidad está la Casa de Ría, que está inhabilitada y con mucho defecto y muy ahí destrozada, según han venido señalando en más de una ocasión desde este partido político, en concreto la viceportavoz Elena Sierra.
Lo que no tiene ningún sentido es que a día de hoy la Casa de la Ría siga abandonada y cerrada, y que este gobierno del BNG se dedique a hacer las observaciones astronómicas en la playa de Los Bloques. En estos 16 años de gobierno del señor Suárez, la Casa de la Ría se está convirtiendo en una ruina. Y lo más triste es que a este gobierno del BNG no le importan para nada los edificios públicos. Desde la Comunidad de Montes de Santa Cruz nos hacen llegar su malestar porque no entienden esta falta de respeto por el patrimonio de todos y piden que se tomen medidas.
Son muchos los temas que te traemos en esta jornada de hoy. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2, paradita a la 1 del mediodía. Conocemos la actualidad nacional e internacional y después retomamos sobre la 1 y 5, 1 y 6 más o menos, hasta las 2, con muchas noticias locales y también mucha cultura, entretenimiento y denuncias sobre esa situación que están atravesando algunos sectores y en especial la hostelería, que no puede más y que lleva 2 años de palo tras palo. Vamos a ello, los titulares de los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteogalicia nos señala que esta tarde los cielos van a quedar nubosos y hay un 40% de probabilidad de lluvia. El viento va a soplar moderado del norte. Es un 40% de probabilidad de lluvia ahora en Ribadeo, que hay alguna lluvia de vez en cuando. Hay que pasear con el paraguas y las calles están mojadas. Ahí estamos. Tenemos 20 grados de temperatura, la sensación térmica es fresquita ya. Mañana sábado 27 de agosto, los cielos bastante cubiertos, nordés débil y sigue un porcentaje elevado de precipitaciones. Andamos entre un 30 y un 40%. En cuanto al domingo, bajaría un poquito ese porcentaje, un máximo de 15. El domingo subirían las temperaturas, podríamos alcanzar los 24 grados de máxima y quizá veamos un poquito el sol por la mañana. Parece que va a haber mucha nube este fin de semana. A ver si la lluvia no desluce esos eventos todavía que tenemos. Queremos lluvia, ¿verdad? Pero bueno, es cierto que siempre se quiere cuando ya ha pasado la fiesta.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En el tráfico lo de siempre, hay mucha niebla en la zona de la Autovía del Cantábrico, especialmente reducida la visibilidad ahora. En la zona del Fiouco también continúa la niebla en esas otras zonas, por la zona de Arroyo, Someiro, así que hay que ir más despacio y con cuidado.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
13 minutos para la una del mediodía, nos metemos en materia.
En Foz, en Cafetería Pastelería Agarimo, te ofrecemos la posibilidad de sorprender a tus invitados en esas ocasiones especiales con una pastelería diferente y 100% artesana. En Marta Vela Estética tienes todo lo que necesitas para mimar tu cuerpo, tratamientos faciales y corporales. Infórmate en la web y redes sociales martavela.es. La vida es mejor cuando tú sonríes. Para ello cuenta con Clínica Dental Rosón, en calle Pintor Lasheiro 5 bajo C, calle del Centro de Salud. Les desean a todos una muy feliz fiesta normanda.
Seguimos hablando de los asuntos lúdicos y culturales porque aunque termine agosto, en septiembre y a principio de septiembre tenemos otra cita. La cita va a ser en Boal, que está aquí al ladito, y en realidad date cuenta que es una confluencia de zonas porque todos vivimos un territorio, la parte más oriental de Galicia con la parte más occidental de Asturias, y formamos parte de un mismo todo, con unas peculiaridades culturales y también lingüísticas que aquí se van a ver muy reflejadas. Y por supuesto la música, el folclore, la cultura y tradición. Te estoy hablando del Pitafesta. Se llama o es un festival rural, cultural rural, como lo califican ellos, para todos los públicos, y aquí hay un poquito de música, arte, conciertos en vivo, actividades. Así dicho, suena como una coctelera muy cultural, ¿verdad? Vamos a hablar con una de las organizadoras, con Noelia García, para que nos ponga al día. Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, ¿cómo surge esto del Pitafesta? ¿De dónde se os ocurre y qué nos vais a traer?
Bueno, el Pitafesta nació de una necesidad que vimos que había en los pueblos de llevar la cultura a los pueblos, el arte, porque, bueno, normalmente este tipo de festivales se hacen en las ciudades, está como muy centralizado y masificado, ¿no? Y al final, pues, digamos que en los pueblos y en las zonas más, pues eso, por ejemplo, la zona occidental, en este caso, pues hay menos festivales y menos oportunidades de disfrutar pues del arte. Entonces, pues partiendo de esta, para mí, necesidad, porque también al final en los pueblos tiene que haber este tipo de servicio, ¿no?, de arte, pues así surgió. Y a partir de aquí, pues fuimos tirando del hilo y fueron saliendo cosas, fueron saliendo pues todo, pues compartir la cultura, como estamos en esta zona que está al lado de Galicia, bueno, que se juntan, como tú bien dices, la cultura occidental con la oriental gallega, tiene mucho que ver.
Ahí tenemos entonces la idea más o menos con la que se organiza este festival de unión, pero me gustaría que nos comentaras dónde se va a hacer porque nos llama bastante la atención.
Bueno, pues la zona donde se va a hacer es en Armal, un pueblo del concejo de Boal, y la ubicación es en la granja Pitasana. Tenemos diferentes localizaciones dentro de la granja específicas para cada actividad. En el gallinero, en el antiguo gallinero, vamos a hacer lo que son los talleres y unas exposiciones. Va a haber una exposición de fotografía, Portas de Boal, una exposición de cerámica de Natalie de Budic y de Marcos Pérez, y va a haber también una exposición de una diseñadora de ropa asturiana tradicional y mezclada así con un toque moderno. También en el gallinero va a haber alguna presentación y los talleres y luego la parte del catering. Luego, alrededor del gallinero hicimos una zona así de tipo romería, donde la gente puede comer, con sillas y mesas, terrazas, y la zona del prado también para poder tumbarse a descansar tranquilamente. Luego va a haber una zona designada para las furgonetas camper, otra para las tiendas de campaña. Y esto todo tiene ducha, tiene fregadero para los cacharros, tiene baño. Y luego está la zona de los conciertos, que está ubicada en un prado que es como un anfiteatro, de forma que está rodeado de bosque, es una ubicación preciosa, y de forma que la gente que esté arriba del todo puede escuchar la música como si estuviera justo en la primera fila y bueno, estar tranquilo. Hay como capacidad para 400 personas en esa ubicación.
Es curioso lo de, claro, que organizáis cosas en un gallinero, como las zonas que al fin y al cabo han sido históricamente rurales también se pueden introducir con la cultura y con la actualidad al fin y al cabo.
Sí, sí, yo creo que bueno, el arte tiene mucho que ver con esto, ¿no? El arte tiene que ver con crear nuevos espacios donde otras realidades diferentes, ¿no? Donde antes había, pues eso, una producción de huevos, pues ahora hay una producción de arte.
Producción de arte. Has dicho que hay una exposición de Puertas de Boal, he entendido bien, puertas. Hablamos de puertas de casas.
Puertas de Boal, sí.
Qué
sí,
curioso.
Sí.
Hay puertas que son preciosas, ¿eh? Yo tengo afición por las puertas, es cierto.
Sí, es que en Boal además hay muchas casas indianas, entonces, bueno, pues hay muchas. Bueno, cada puerta es una historia también. Hay un texto con cada puerta. Es una exposición preciosa.
Además de la música, momento de romería, de comida con la familia, de echarse la siesta en el prado, como tú dices, también contáis con los escritores en Fala, ¿no? Con los escritores de la zona.
Sí, sí, sí. Contamos con la poesía en lengua gallego-asturiano, que, bueno, es una parte súper importante. El domingo es el día que dedicamos un poco a toda esta cultura. Viene Quique de Rocío y bueno, pues vienen autores del pueblo y, bueno, es un momento pues muy muy emotivo, la verdad, porque, bueno, pues se habla un poco de toda esta historia y de cómo nos vemos afectados, ¿no? Cierta generación, precisamente la mía, que, bueno, pues de cierta manera nos quitaron esa historia porque nos obligaron a hablar en castellano y bueno, pues es una forma de reivindicar también nuestra cultura, nuestra historia y de curar heridas un poco de esta cosa. Luego también va a haber música de unos artistas de Boal, la presentación de un proyecto precioso de un escritor, Miguel Rodríguez Monteavaro, que hace también poesía en lengua gallego-asturiana y que van a presentar un proyecto junto con Miguel Rodríguez Monteavaro, en el que hacen, pues eso, presentan la poesía en lengua con música tradicional y samples de música electrónica. Y es un proyecto nuevo que se va a presentar ahí en la Cita Festa el domingo y que tiene mucho que ver con todo esto que veníamos hablando. Y bueno, pues ese día también está Ursulakov, que es un proyecto de música de folclore tradicional asturiano también. Y bueno, es un día dedicado a la cultura del occidente y del oriente de Galicia.
Uh-huh. Es que en realidad son tres días, viernes 2 de septiembre, sábado 3 y domingo 4. Sí. Todo ello en la Granja Pitasana, muchísimas actuaciones de todo tipo. Bueno, también con Mercedes Peón, que también es conocida absolutamente la zona. ¿Y quiénes sois el colectivo Pitasana? Cuéntanos cómo surgió, o cuántos sois, cuánto lo componéis, cómo se nutre.
Pues somos el Gallinero Culturero, una asociación que pues nace de esta necesidad un poco de crear la cultura en los pueblos y de dignificar un poco la vida en el pueblo, ¿no? Pues que tengamos por los mismos servicios que puede haber en una ciudad. Si en una ciudad todos los días hay esa oferta de teatro, de cine, de exposiciones y de danza, pues que ¿por qué no en los pueblos? Entonces, el Gallinero Culturero, que eso, ahora somos una asociación pequeñita porque está fundada este año, no ha sido de alta en el registro en mayo, pero a partir de ahora pues esperamos ir creciendo poco a poco y creando más socios. Los socios que quieran formar parte pues tendrán descuentos luego en los festivales y en las actividades que hagamos. Y pues se trata un poco de eso, de abrir las puertas a la asociación, a la gente que quiera participar de esto.
¿Sois jóvenes, o me imagino yo que sois jóvenes, que algunos habéis caído aquí, otros sois de aquí? Porque también se está produciendo un fenómeno de gente de la ciudad que se viene a vivir a zonas rurales, al campo, y que reivindican precisamente la tranquilidad y la inspiración de estas zonas.
Sí, bueno, nosotros somos de la zona, ¿eh? Yo soy de Boal, Pablo es de Serandina, mi hermana también es de Boal. Sí, es verdad que hubo un momento en el que yo me fui a la ciudad, porque en los pueblos pues siempre hay ese momento que cuando llega la hora de estudiar, pues no tienes esa oportunidad de estudiar cerca, te tienes que ir a la ciudad, y luego pues bueno, hay gente que regresa y gente que no. La mayor parte de la gente no regresa, porque siempre pues te quedas en la ciudad ya con un trabajo, buscas la vida por ahí. Yo la verdad es que me fui y viajé bastante, trabajé en espectáculos, de técnica de iluminación de espectáculos en teatros durante muchos años, y luego ya me cansé de las ciudades y decidí volver. Entonces yo soy de esas personas que volvieron.
Y decidida a quedarte, claro, a quedarte y a revitalizar todo lo que puedas ahí, a reivindicar todo lo que puedas la zona, ¿no?
Sí.
Pues qué curioso. Cuéntanos qué hace o cómo hace la gente para ir al festival 2, 3 y 4 de septiembre, si se compran allí entradas, se va, ¿cómo va el tema?
Sí, tenemos una página web que es pitafesta.org, donde bueno, pues contamos un poco todo, está toda la historia enlazada con vídeos y con fotos de otras ediciones y la historia, y también con el enlace para comprar las entradas. Si se compran en la web, tienen un 20% de descuento. Y luego también se pueden comprar allí en la propia granja. Hay posibilidad, con la entrada tienes la posibilidad de la acampada, de los talleres y de la música en directo. ¿Qué más te iba a decir yo? Ah, la acampada, no sé si lo dije antes, pues eso es una zona de
para furgo,
campas,
y otra para tiendas de campaña. Con baños y todo lo demás necesario.
Sí.
¿Y cuánta gente más o menos podéis esperar para el fin de semana? ¿Cuánto le echáis?
Pues a ver, por ejemplo, para Mercedes Peón, yo creo que 400 personas pueden desplazarse tranquilamente. Luego, para los demás días, yo creo que calculo sobre 200, más o menos, 250, o así. Pero yo creo que para Mercedes Peón, hombre, tiene bastante empuje, yo creo que 400 personas pueden, y capacidad para 400 personas hay.
Ahí tenemos un fin de verano, inicio de otoño y de temporada de diversión en el Pita Festa.
Es un poco de despedida del verano y bienvenida al otoño, sí.
Esperamos que lo paséis muy bien y que sigáis impulsando muchas actividades de difusión de la cultura, al fin y al cabo, en Galicia, Asturias, que somos casi lo mismo en esta zona. Muchas gracias, Noelia, por estar con nosotros, suerte y disfrutad.
Bueno, muchas gracias a vosotros y buen día.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Costa Viva hasta las 2 de la tarde contándote las noticias que nos van marcando en este día de hoy, entre las cuales hay un poquito de todo. Hay un poco de actualidad municipal, también un poquito de actualidad festiva. Además, también hay unas que otras situaciones que tenemos que contar, como la sanidad. Porque nos llega una queja de una vecina de Foz que dice que la sanidad está fatal y que ahora mismo en Foz, como bueno, yo creo que todos hemos podido percibir a lo largo de este verano, hay mucha gente, mucha más gente, y tiene el centro de salud a 2 veras de personal. Con lo cual, si contamos que en el municipio de Foz normalmente en verano triplica la población, si tienen 10.000 estarán en unos 30.000, y que, claro, pues no se cubren las bajas y demás de personal cuando tiene que irse o de baja o de vacaciones y demás, a veces el centro de salud se queda como muy desangelado. Resulta que ya lleva bastante historia el médico a sus espaldas, que tiene una edad avanzada, tiene 86 años y bueno, pues empezó a sentir unos síntomas de infarto. Le dolía mucho el pecho, le dolía mucho la zona de la paletilla, del brazo. Entonces, claro, pues esto le ocurrió hace unos días. Llamó al centro de salud, pero le dijeron que no podían mandarle a nadie porque estaban sin médico, pero tampoco podían mandarle ninguna persona a casa, ninguna ambulancia ni nada. En ese momento, claro, ella tenía dificultad para desplazarse a otro lugar donde le pudieran atender porque estaba sintiendo síntomas de tener un infarto o al menos algo similar. Le dijeron que solo había una ATS y estaba la persona que estaba cogiendo el teléfono y, por lo tanto, pues se quedó sin atender. Ella señala que está muy mal, que está muy mal la situación de la sanidad y que, claro, que si le hubiera, que finalmente no le pasó nada. Aguantó, se le pasó y ahí está. Pero podría haberse desencadenado en algo peor y no tenía ningún medio que le llevara a casa por parte de la sanidad, que le mandaran una ambulancia, una persona para que le pudieran atender o trasladar ahí. Como decimos, ella tenía dolor en el pecho, dolor en un brazo, en la paletilla izquierda, se sentía que le faltaba vida y en el centro de salud no pudieron atenderla. Y es una situación que quiere criticar, sobre todo porque estamos en verano. Sobre la situación que se vive en la sanidad, se ha hablado mucho también en estos últimos tiempos. Mismamente escuchábamos palabras de la vicepresidenta de la Diputación, Maite Ferreiro, en la jornada de ayer, indicando que quien está sufriendo el desmantelamiento sanitario son los pacientes y también el personal, porque aquí no están bien y entonces se quieren ir a otros sitios, y las personas, los vecinos y los pacientes. Pero también, paralelamente, recordamos que se está impulsando una ILP por parte de la Plataforma en Defensa de Sanidad Pública en La Mariña, en la que piden que se cubran esas faltas de personal o esas vacaciones o esas bajas, que se refuercen los servicios, que se recupere la gestión propia del área de La Mariña, de todas las áreas en general, y están realizando una recogida de firmas en ese sentido. Pues ahí queda también la queja de una de nuestras oyentes, vecina de Foz, que tuvo un susto, afortunadamente quedó en un susto, pero lamentablemente pues no había quien la atendiera. 11 minutos pasan de la 1 del mediodía, hablemos de muchos asuntos que nos van marcando el día de hoy. Escucha estos consejos publicitarios.
En Ribadeo, en Don Piñor, Adega San Damián, unha tenda onde atoparás produtos directos das bodegas, das mellores marcas e cos mellores prezos. Ademais, en exclusiva temos para ti Alvariño Ézaro, Bermú Arnao e os prestixiosos produtos de alimentación Camín Astur. Aberto de luns a venres e os sábados tamén temos aberto de 10:30 da mañá ata as 2 da tarde. Para máis información, visita o noso Facebook Adega San Damián. Achégate e comproba o ti mesmo. Adega San Damián, estamos en Don Piñor, Ribadeo.
As cores do outono enchen os escaparates do comercio de Foz. Nos establecementos asociados a Hacia Foz CCA atoparás todo o que precisas para darlle a benvida o outono. A nova tempada chegou a Hacia Foz CCA, campaña financiada pola Xunta de Galicia. Colabora Concello de Foz. As cores do outono agárdante en Foz.
En Foz, la tienda de Salo, tu tienda de labores, todo tipo de lanas, hilos, telas, para confeccionar ese regalo especial.
Carnicería, charcutería, Sala y Campo, carne de crianza propia, lo mejor para tu mesa.
Mafre, Maite López Rego, delegada, tu oficina de seguros de confianza.
Porque o máis importante é a protección para ti e para os teus, Seguros Bilbao. Raquel González, achégate a coñecernos e asesorámoste.
Desean a todos una feliz fiesta normanda.
12 minutos pasan de la una del mediodía. También vamos a hablar de estrellas, de constelaciones, de algo tan bonito como el universo, el firmamento, y tan ignoto, claro, para todos nosotros. Se iba a hacer una observación astronómica en Ribadeo esta noche, pero bueno, ya es el día nubladísimo, así que probablemente se pueda ver un poquito más si se pasa para el domingo 28 a las 9 de la noche. Tenemos con nosotros a la persona que se encarga de la organización también de esta observación a través del Observatorio Astronómico, Ramón María Ayer. Él es el profesor José Ángel Docobo, el director del observatorio. José Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿En qué va a consistir la actividad? Cuéntenos.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, decir que este es un programa que hemos presentado en la Universidad de Santiago dentro de la programación general de Otoño y Chapoveo y que lleva por de título genérico la Vía Láctea y otros objetos y otros motivos jacobeos del camino, ¿no? Entonces, es un programa que estamos ya desarrollando por toda Galicia. Ya estuvimos en bastantes sitios esta primera quincena de mes, en los barcos de Valdeorras, Salín, en Allariz, etcétera, etcétera. Y, efectivamente, dentro de este circuito, digamos, astronómico, pues tenemos siempre el Ribadeo, porque no es la primera vez que vamos, ni mucho menos. Es decir, ya anteriores programaciones con otros títulos, hemos estado siempre pues o bien en la Plaza de España o bien arriba en el Alto de Santa Cruz y ya digo, pues esto viene ya de muy atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues Ribadeo está dentro de nuestro circuito de actuaciones, digamos, y efectivamente, como bien acaba de decir, pues estaba prevista la sesión para el día de hoy, pero las condiciones meteorológicas nos aconsejan pasarlo para el domingo, a ver si para entonces mejora un poco el cielo, ¿no? Pero además de la propia observación astronómica, digamos que tenemos una charla previa en la Casa del Mar, que esa sí que es la que va a comenzar a las nueve de la noche del domingo, ¿no? Y posteriormente, si las condiciones meteorológicas pues lo permiten, pues bajaremos hasta la playa de Los Bloques y allí está previsto hacer la observación astronómica.
¿Se ve normalmente mucho desde Ribadeo? ¿Depende el lugar que uno escoja para ver más o menos estrellas, constelaciones y demás?
Bueno, independientemente de cómo esté el estado del cielo, que eso es lo fundamental, tenemos que escapar también de la contaminación lumínica, ¿no? Entonces, lo aconsejable es alejarnos de lugares que tengan muchas farolas de alumbrado público y buscar, en cambio, pues lugares que estén más oscuros, ¿no? Siempre y cuando, efectivamente, no estén demasiado lejos del centro de la villa, claro, porque la idea nuestra es siempre tratar de acercar la astronomía a la gente, y por eso no tiene sentido que nos escapemos muy lejos a una montaña, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Entonces, lo ideal es precisamente que la gente venga, ¿no? Que venga. Últimamente estuvimos en la Plaza de España, hemos notado que efectivamente hay demasiada luz, y bueno, ahora nos han ofertado la posibilidad de hacerlo en la playa de Los Bloques, y a ver qué pasa, ¿eh? Yo creo que si el cielo está más o menos decente, pues que se podamos saber algunas cosas.
A ver si hay suerte. Creo que en la charla que van a dar en la Casa del Mar va a estar Pedro Pablo Campo. A ver si podemos hablar un par de minutitos con él. Muchísimas gracias, sí, sí, José sí. Ángel, por atendernos y explicarnos.
Ahora se pone. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Pues ahí estamos. Ahora nos está pasando al teléfono a Pedro Pablo Campo, que va a estar en Ribadeo, en la Casa del Mar, y va a ser el encargado de la charla. Pedro, ¿nos escuchas?
Sí.
Hola, ¿qué tal? A ver, cuéntanos más o menos en qué va a consistir tu charla.
Bueno, pues en primer lugar hablaremos sobre la Vía Láctea, que es el motivo central de esta actividad que tenemos, explicando un poco su relación con el Camino de Santiago y también sus características. Y después pasaremos a hablar sobre los distintos objetos que vamos a observar a lo largo de la noche, o que intentaremos observar si las condiciones meteorológicas lo permiten.
Uh-huh.
Tenemos dos planetas para observar, los dos planetas gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno, una estrella doble y cúmulos de estrellas.
Si no me equivoco, Júpiter y Saturno se pueden ver cualquier noche abierta, bueno, despejadita, así a golpe de vista, ¿verdad?
Sí, se ven a simple vista y sobre todo Júpiter destaca, nada más verlo, porque sería el objeto más brillante en el cielo esta noche, ¿no? Por lo menos así a primera de la noche.
¿Qué le suele llamar?
Aunque, bueno, sí. Júpiter no se ve justo desde el principio de la noche, sino que hay que esperar unos minutos hasta que salga.
¿Cuando anochece un poquito más, entonces, más o menos?
Sí, pero bueno, en todo caso, antes de la medianoche ya está visible.
Ahí, bueno, en este tipo de charlas, ¿hay alguna pregunta que te traslade la gente que asiste, que te llame la atención o que digas, bueno, esta persona sabe mucho, no sé?
Bueno, ahí siempre hay preguntas que la gente repite bastante, mucho sobre todo, por ejemplo, hay mucho interés cuando hablamos sobre las estrellas, sobre agujeros negros, por ejemplo, también preguntas sobre cosmología, sobre el Big Bang, pero bueno, depende al final de la gente, porque hay diferentes intereses, cada persona tiene sus propios intereses.
¿Detectas que a los que no sabemos nada de esto nos ha influido mucho el cine, por ejemplo, o la ciencia ficción?
No. Bueno, sí, tal vez hay algunas películas que son, digamos, que han influido bastante en la visión que tiene la gente de los objetos astronómicos. Por ejemplo, de las más recientes, la de Interstellar, pues mucha gente la saca cuando se habla de ese asunto. Los agujeros negros.
Es que lo de los agujeros negros da para mucho también. Supongo que evidentemente hay mucho desconocimiento. ¿Cuanto más sabéis, más desconocéis?
Lo cierto es que siempre nos encontramos, van apareciendo nuevas preguntas.
Es muy difícil,
sobre todo ahora con las últimas misiones espaciales que se han lanzado, ¿no? La misión Gaia y el telescopio espacial James Webb, pues ahí van apareciendo nuevas áreas de conocimiento, nuevas preguntas que se hacen.
Haremos preguntas sobre la humanidad, hará preguntas sobre el universo a lo largo de toda su existencia. Pero bueno, pues en algo podemos saber o aprender o ver y acompañados de expertos, como en este caso Pedro Pablo Campo, que estará aquí el domingo por la noche a las 9 en la Casa del Mar en Ribadeo, explicándonos, y José Ángel Docobo, que es el director del Observatorio Catedrático de Astronomía. Gracias a los dos por atendernos en directo en Cope de la Costa, que esté despejado ese día, ¿eh?
Pues esperamos que sí. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía y estamos contando la información en Costa Viva. En estos momentos se incorporan algunos de los oyentes de otras sintonías y también de COPE Viveiro, y les damos la bienvenida en esta jornada de hoy en que tenemos, la verdad, el cielo muy gris. Nos acompañan también las precipitaciones de cuando en cuando y unos pronósticos que, bueno, pues no nos dejan demasiada alegría de cara al fin de semana. Nos dejan más bien incertidumbre. Tendremos que ir viendo casi por horas. Te cuento, en cuanto a la información meteorológica, este fin de semana se espera, bueno, en esta tarde de hoy, los cielos cubiertos con vientos moderados del nordés, por la noche también, y para mañana se esperan cielos cubiertos, vientos del nordés también moderados, y las temperaturas alcanzarían los 21 grados. Hoy el día está más fresquito, en Ribadeo tenemos 20 grados, para mañana nos dan 21. El día que puede superar un poquito esas temperaturas sería el domingo. Para entonces, Meteo Galicia espera máximas de 24, menos probabilidad de lluvia, ahí hay un 15 aproximadamente, y vientos débiles y variables con algo de sol. Pero tanto el viernes como el sábado tenemos probabilidades de lluvia de en torno a un 30 y un 40% en la zona. Y en cuanto al tráfico, ya sabes, está la situación delicada en la Autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, donde hay niebla. Hoy está la visibilidad bastante reducida y avisan desde la página de la DGT, así que si vas a circular por esa zona, pues ten especial cuidado también por la zona de Abadín, Arroyo, donde se ha quedado instalada, por cierto, además la niebla desde hace un tiempecito y parece que no sale de ahí. Además, podemos tener alguna que otra complicación si tenemos que viajar cara a la meseta, si tenemos tenemos que retornar a nuestros hogares. Por ejemplo, la gente que tenga que volverse, que está aquí de vacaciones con nosotros y tenga que ir a Madrid, que le eche paciencia en la A6, a la altura de Piedrafita. Vaya, sabe lo que ha pasado con el viaducto, los vanos. Hay gente que está pensando en desviarse incluso por la zona de Asturias. El caso es que el alcalde de Piedrafita, José Luis Raposo, dice que pongamos un poquito de sentido común. Bueno, pues que no vayamos todos a la misma hora. Pero si estamos en operaciones retorno, en vacaciones, en mes de agosto, el tema va a estar complicado. Lo escuchamos.
Debemos funcionar sentido común a todos, las fuerzas de seguridad también, porque las personas que vayan allí, pues cuando mandan los coches por otros lugares, tienen que saber a qué lugar os mandan, porque cuando es desconocedor o vehículo, donde, por dónde, por los lugares donde se mete, pues bueno, siempre puede haber algún obstáculo. Las recomendaciones tengo pocas que hacer. Ahora apunta son antes de mediodía y después de mediodía, cuando hay posiblemente atascos, pero eso no es competencia mía. O sea, se entienden personas que son, que se entienden ellos seguramente inteligentes para ir a él y revisar lo tráfico y hacerlo, y yo no tengo por qué entrar en temas que no son de mi competencia, son temas que, porque incluso les parece mal, si das alguna opinión no les gusta.
Pues ahí está. Es verdad que cuando uno da opiniones no siempre gustan a todos, pero para los gustos, los colores y también las distintas creencias. Así está el tema. Piedrafita, complicado. Si tienes que irte para Madrid, para la meseta, para otras zonas, pero atravesando esa parte, pues piensa los horarios, piensa posibles alternativas y échale mucha paciencia, sobre todo en el fin de semana, que sabes que hay más desplazamientos.
Deixate levar pola música dos 60 e dos 70 en Ribadeo. Achégate ao campo de San Francisco o 27 de agosto a gozar do Guateque, que organiza a Comisión de Festas coa colaboración de Acisa. Garda os tiques das compras ou consumicións por un importe superior a 50 euros e obterás un desconto na túa bebida. Ademais, sortearemos 100 euros en vales de compra de Acisa e unha estancia de dúas noites para dúas persoas a elexir entre 1.500 destinos. Colaboran Eroski Viajes e Concello de Ribadeo. Este sábado tes unha cita en Ribadeo co Guateque desde as 8:30 da tarde.
24 minutos pasan de la una del mediodía. Entre esos asuntos que también nos hacen tener la vida más complicada están los costes de la luz, del gas, de todo lo que nos va a venir este invierno, que nos están asustando tanto que la verdad es que no damos a más. Y algunas personas no solo lo van a ver este invierno, sino que ya vienen arrastrando pues muchas complicaciones desde hace 2 años de la pandemia. La hostelería, me estoy refiriendo. En estos momentos hay otros sectores, nos fijamos en la hostelería, y tiene unas facturas de la luz para echarse a llorar. Hemos hablado con Domingo González, responsable de Beiras en Viveiro. Él tiene 3 locales de hostelería. En uno solo le ha llegado este mes de agosto una factura de la luz de 3.500 euros, solo de un local de un mes. El mes de agosto del año pasado esa factura ascendía a 1.100 euros. Vamos, para asustarse. También explica que ha hablado con compañeros de otros locales de hostelería que están igual, que la hostelería no puede sobrevivir a esto. Lo escuchamos.
Bueno, si me había asustado el mes anterior con una factura de 2.700 euros, y ya me parecía una auténtica locura, pues ayer recibo una factura de 3.500 euros, una factura de 30 días. O sea, he estado hablando con compañeros también, con locales y demás. Tengo aquí una chica que tiene una pizzería aquí al lado, que también ha llegado una factura de 3.100, el mes pasado de 2.600, y bueno, se nos hace, o sea, se hace que sea inviable el trabajar, porque bueno, estos costes de electricidad hay que sumarles el coste del butano, 1.000 de butano, o sea, son 4.500. Imagínate cómo tenemos que hacer, porque ya no se trata, ya no es ni encaje de bolillos, es álgebra pura y dura, y las matemáticas no dan.
Lo está pasando mal, hay muchos otros locales que lo están pasando mal, otros que ya ven que van a cerrar, y esto supone toda una cadena de empleos, ¿eh?, que pueden echar a la gente a la calle, camareros, personal de servicios, afecta al canal de distribución y a tantos otros. Es una situación muy delicada y no parece que tengamos visos de una solución muy fácil. Hablaremos luego un poquito más tarde, más tendido además, con Domingo González. Otros asuntos que nos marcan este día de hoy. Recuerda que en el municipio de Foz se celebra la Festa Normanda. Es una de las últimas fiestas del verano, más o menos, y en realidad tienen mucha diversión, mucha alegría. El plato fuerte es este fin de semana. Están muy contentos con toda la organización. Eso sí, pues tienen que cruzar los dedos por esto de la lluvia. Fran Cajoto es el alcalde.
O pregón, en este caso, a las 9 de la noche, vendres 26 de agosto,
como sempre, pois na capela do Bispo Santo Marcos Fernández, neste caso, estará tamén pois esa representación teatral que sempre pois organiza e dirixe e nos deleita, non, pois Pepe Peinó con esas representacións que ano tras ano pois con gran traballo vai facendo e todos os membros pois do grupo teatral. E temos pois o Pato Forte a fin de semana, non, o sábado, o desembarco, tamén a queima do barco vikingo á noite e todo o que conleva pois o recinto normando, pois para disfrutar, si nos respeta o tempo, que espero que sí, pois unhas festas normandas completamente na normalidade, defendendo o noso povo do invasor, non?
Con la alegría que tiene la gente en la fiesta normanda en Foz, esperamos que les salga muy bien y que lo disfruten. En Viveiro, el ayuntamiento quiere aclarar que las obras de Asaceas están previstas y dotadas de presupuesto, a pesar de que el Partido Popular pretenda exigir que se proyecten los trabajos. Quieren aclarar esta circunstancia ante las declaraciones desde el PP y también la intención de presentar una moción en el próximo pleno para que se prolongue las redes sumideros hasta Asaceas. El ayuntamiento explica que de esto ya hablaron el mes de agosto, aprobaron unas modificaciones de crédito entre las que se incluye una partida de 34.000 euros destinada a esa actuación. Así que no saben si es que el PP no ha leído la documentación de los plenos o que intencionadamente pretende engañar a los vecinos. Que algo de eso hay, porque evidentemente le llegó una comunicación a los vecinos de estas viviendas señalándoles que no estaban respetando, cumpliendo la ley de saneamiento que había general de aguas de Galicia, saneamiento de aguas residuales de Galicia. Pero esa notificación es del año 2019 y además afirman que desde el Ayuntamiento de Viveiro han hablado con ellos, han asumido el compromiso de ejecutar esas obras dadas las dificultades existentes y que ese compromiso está ahí. Más asuntos de Viveiro. El ayuntamiento felicita a los integrantes de la localidad del Viveiro Surf Escola por la medalla de bronce en el Campeonato de España de Surf por Autonomías. Desde el ayuntamiento destacan que hay cantera de surfistas que se han formado en esta escuela. Y también en Viveiro el Partido Popular se hace eco de las extendidas quejas de los vecinos por la ausencia de orquestas en el programa de las pasadas fiestas. Le pide explicaciones a la alcaldesa, a María Loureiro. Para el PP, la ausencia de verbenas es especialmente grave porque en el mes de abril el ayuntamiento subvencionó con 15.000 euros a una asociación de fuera de Viveiro que organiza una actuación de una orquesta para la que había que pagar entrada. Recuerda, este fin de semana es el Naseiro, ten cuidado, sé cívico y consciente, no dejes todo desordenado, cuida el entorno y también, por supuesto, disfruta. Seguimos contando muchas noticias en Costa Viva.
Armería Valibria, caza y pesca. Prepárate para la nueva temporada de caza. Todo tipo de artículos de pesca y caza. Mercería Vera, hilos, lanas, ropa interior, pijamas. Todo esto y mucho más lo encontrarás en nuestra tienda. Óptica Miró Centro Auditivo. Desde 1983, cuidando de la salud visual y auditiva de nuestros vecinos. Ven a revisar tu vista y audición en nuestra dirección de siempre, Avenida Álvaro Cunqueiro 14. Desean a todos una muy feliz fiesta normanda.
En Foz, Tito's Pub, o teu punto de encontro musical. Achégate a Xoyería Iria Rodríguez e atoparás esa xoia tan especial. Autoescuela Nova, conduce o teu futuro. Permisos A1, A2, A, B e CAP. Desexan a todos unha moi leda festa normanda.
No Comercio da Mariña temos todo o que precisas para a volta ao cole. Achégate aos establecementos asociados a FECAM. Neles atoparás material escolar, deportivo, roupa, calzado, uniformes. Compra na Mariña, compra no teu povo. Para a volta ao cole, merca no comercio da nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. A FECAM, facendo Mariña.
Costa Viva. Cada día, toda a vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos adelante. Vamos a ponernos un poquito serios para hablar de esto de los costes. Evidentemente todos estamos notando cómo sube la vida, cómo nuestros sueldos dan para menos, cómo cuesta todo más. Nos da mucho miedo esto de la factura eléctrica. Pero imagínense ustedes que tienen un local o varios locales de hostelería que tienen que tener una serie de cámaras más o la calefacción y la refrigeración, más evidentemente todo el trabajo de tener pues la luz de turno encendida o las alarmas o todo aquello que esté conectado a la electricidad. Pues esos locales de hostelería lo están pasando mal, y es cierto que ya sabemos de casos. Vamos a conocer uno un poquito más de cerca y que nos toca más de cerca, porque está ocurriendo pues con nuestros hosteleros de la zona. Por ejemplo, vamos a hablar con Domingo González de Viveiro. Él, además de representar a la Asociación Beiras, tiene 3 locales de hostelería. Domingo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, todos sabemos esto de que la luz nos tiene cada mes es peor y nos tiene asustados y sigue subiendo. Pero claro, a ti te ha llegado una factura de un solo local que ya dan ganas de ponerse a llorar, con lo cual no me imagino qué encajes de bolillos tenéis que hacer para sacar adelante el negocio. Cuéntanoslo, anda.
Pues sí. Bueno, si me había asustado el mes anterior con una factura de 2.700 euros, y ya me parecía una auténtica locura, pues ayer recibo una factura de 3.500 euros.
¿3.500? Aclaramos, 3.500, para un local, ¿verdad?
De 30 días. Una factura de 30 días. De 3.500 euros. Entonces, bueno, me parece que es, o sea, he estado hablando con compañeros, también con locales y demás. Tengo aquí una chica que tiene una pizzería aquí al lado, que también ha llegado una factura de 3.100, el mes pasado de 2.600... Y bueno, se hace que sea inviable el trabajar, porque bueno, estos costes de electricidad hay que sumarles el coste del butano, que se ha disparado también en un 70%, o sea, que no, nuestros costes de producción, con el precio que estamos trabajando, pues se hace que los negocios sean inviables.
¿Cuánto pagas tú en butano, por ejemplo?
El butano, pues 20 euros. El año pasado a estas alturas estábamos pagando la bombona sobre entre 12,50 y 13 euros. Y mira, pues ha pasado a costarnos 7 euros más cada bombona.
¿Y en un mes?
En un mes, pues en un mes 1.000 euros de butano estoy pagando, más o menos. O sea que estos 3.500 tengo que sumarle 1.000 de butano, o sea, son 4.500. Imagínate cómo tenemos que hacer, porque ya no se trata, ya no es ni encaje de bolillos, es álgebra pura y dura. Y las matemáticas no dan.
Evidentemente, no dan. Claro. Nos enseñaron que 2 más 2 son 4 y es que no dan 5 nunca, por lo mires por donde no lo mires, evidentemente. Sí. Además, supongo que tenéis en un negocio de hostelería muchísimos otros gastos, al margen de los beneficios que podáis tener, que deduzco que son buenos en julio, agosto y a lo mejor un poquito de septiembre, y luego entra un momento de penuria. ¿Cuántos gastos al cabo de un mes tenéis en seguridad social de empleados, más sueldos, más mantenimiento, más todo lo que tengáis ahí enchufado o no enchufado, ¿no?
No, claro, por supuesto, tengo que sumar pues eso, lo que son la seguridad social de los trabajadores, los salarios, las posibles averías que puedas tener, el seguro del local, la alarma, el teléfono, internet, el Canal Plus. Bueno, es que los gastos son muchísimos. En cuenta que abrir un local, o sea, un pequeño local de 70, 80 metros cuadrados, pues te puedes tener un coste a día uno para levantar la persiana que arrancas con menos 10.000, solo de costes fijos.
Solo de costes fijos, es decir, que sí, tienes que facturar un mínimo de 10.000 solo para pagar lo que debes y vamos, para vivir un poquito más. Más luego no, comprar todo lo que es la mercancía, que la venderás o no la venderás, depende de cómo se dé la vida.
Efectivamente, así es.
Y viniendo de donde venimos, que estos 2 años han sido una penuria.
Han sido una penuria y bueno, este verano que parecía que bueno, que iba a ser un buen verano, que no es que haya sido malo tampoco, pero bueno, pero que la gente también viene medida de dinero. O sea, quiere decir que el problema de la luz también lo estamos sufriendo, la gente lo estamos sufriendo en nuestros domicilios también. Entonces no hay la misma alegría ni la misma capacidad de gasto, ni se ha ahorrado lo mismo. Entonces la gente pues está viniendo menos días de vacaciones, está gastando menos dinero y ya nos están diciendo que nos preparemos, que van a venir mal dadas. Entonces, bueno, pues imagínate ya que incluso eso reduce la alegría y la gente.
Sí, que es como tienes el cinturón bien apretadito, pero hazle otro agujerito, que vamos allá, ¿no?
Sí, así es, otra media vuelta de tuerca, pero creo que no, o sea, es inviable. Estamos viendo de que hay muchos locales ya que por desgracia han cerrado, y bueno, leí ayer en un diario un especialista en macroeconomía y decía que si la inflación continúa así, el precio de la luz continúa así, y tal que se calcula que el 70% de la hostelería de España va a desaparecer.
¿Cómo ves tú tu propia piel a todo esto? Porque tienes tres locales y tres debe de ser difícil.
Pues yo creo que va a ser muy, muy complicado. O sea, muy complicado porque con estos gastos los números no dan. Entonces, bueno, si a veces te agarras un poquito a la temporada estival, ¿no? Que es donde puedes facturar pues para pagar algunas cositas, a lo mejor tienes pendientes, o para ahorrar un poquito para cuando vengan esos meses malos de noviembre y diciembre, no hemos sido capaces de hacerlo porque estamos viendo que los gastos nos están comiendo los pocos beneficios que hay, pues imagínate cuando llegue octubre y noviembre y que venga y baje la clientela y bajen las ventas y sigamos con estos gastos, que va a ser imposible mantener toda la estructura empresarial.
Y en algunos casos, supongo que todavía algunos quizá tengáis deudas de esos préstamos ICO que pedisteis por la pandemia.
Claro, no, eso es otra. Es que hay que sumarle a estos gastos, hay que sumar que ya empezó la devolución de los préstamos ICOs. Estamos viendo de que ya hay empresas que están teniendo dificultades y hay empresas que ya directamente han cerrado y no van a devolver esos ICOs. Entonces esto va a ser otro problema económico también que se le va a sumar al gobierno, porque mucho de ese dinero no se va a poder devolver.
Además de todas esas deudas, si sumamos los puestos de trabajo que genera la hostelería en España, porque a lo mejor se pierden si tienen que cerrar los locales, otro palo.
Hombre, ten en cuenta de que la hostelería no es solo lo que generan lo que son los trabajadores en sí de una cafetería, un restaurante, sino que es todo lo que conlleva, ¿no? Toda la cadena de proveedores que tiene la hostelería, desde repartidores, panaderos, carniceros, pescaderos, o sea, genera muchísimo consumo alrededor de ella. Entonces ahí, pues, en cuenta de que va a haber otra bajada de las ventas para muchos otros negocios, no solo para los restaurantes.
Está claro que pinta en bastos. No sé qué medidas necesitaríais, sugeriríais al gobierno, si os escuchara alguien, para que para esto os echen un cable o...
No, necesitaríamos unas medidas pero urgentes ya, que sería, o sea, el tema de la luz, sería una tarifa especial para profesionales, ¿sabes? Donde tengamos algún tipo de beneficio, algún tipo de descuento o algún tipo de beneficio fiscal de alguna manera. Estamos hablando también ahora que no sé, metes todavía la subida del salario mínimo interprofesional, otra vez más gasto, ¿no? En la propia empresa. Entonces creo que lo de la luz es sangrante, es lo primero que deberíamos de recibir algún tipo de ayuda. Y luego el tema que podría negociar, que es el tema de los ICOs, que si se de negociara un aplazamiento, ¿sabes? O una demora en el pago de esos préstamos, porque también se va a antojar muy complicado la devolución de ese dinero.
Es difícil estar en la piel ahora mismo de la gente de hostelería, está clarísimo, están atravesando un momento muy difícil, al igual que hay muchos otros sectores también afectados por la subida de estos costes de la electricidad y el gas y todo lo que conlleva. Dime una cosa, una última cosa, Domingo. Igual no tienes ahí los datos, pero sí me puedes hablar de un porcentaje o de un cambio que más o menos recuerdes. Este mes te han venido 3.400 o 3.500, me has dicho.
3.500, sí.
3.500, ¿recuerdas hace un año o hace dos cuánto pagabas más o menos por ese mismo local?
1.100 euros.
¡Hala!
1.100, te lo digo porque lo he revisado, se ha triplicado. Vale. El mes de agosto, por ejemplo, del año anterior y tal, que por decirte ya el mismo mes, que es un mes que efectivamente hay más consumo, julio y agosto, ¿no? Porque al final pues tienes más movimiento, más consumo en todo, fueron 1.260 o algo así. Así que estamos hablando del triple.
Está claro que es una situación muy agobiante, casi es para daros el pésame, ¿eh? En fin, esperamos que se pueda llegar a algún lugar en este camino en el que estamos todos penando, a ver si hay suerte y encontramos un respiro, porque es insostenible. Gracias por contarnos vuestra situación y aquí queda al menos la denuncia, a ver si hay posibilidad.
Vale, gracias a vosotros por darme un poco visibilidad de esta problemática y a ver si hubiese suerte y pudiésemos de alguna forma que alguien nos escuchara y que nos pudiera ayudar.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones. Tu tienda de decoración en Foz tiene nombre propio, Decoraciones Pura, donde encontrarás todo tipo de artículos para crear tu hogar. Aprovecha estos días nuestras segundas rebajas para llevarte los mejores productos a un precio increíble. Decoraciones Pura desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una feliz fiesta normanda.
Ahí seguimos, 18 minutos para las 2 de la tarde. No nos gustaría estar en la piel, ¿verdad?, de Domingo o de cualquier hostelero que en estos momentos se tenga que enfrentar a esas facturas de la luz, a esos gastos y a esa espada de Damocles sobre la cabeza. Seguimos, ¿eh? Hay más noticias que contar y hablamos de obras a continuación, porque en Ribadeo han dado comienzo unas también muy demandadas por parte de los vecinos, las del barrio de Apega en el barrio de Apega y en la calle del Río de Amayo, así es. El plazo de ejecución, 3 meses y medio. La inversión, 400.000 euros. Mónica Freire lo explica.
Con motivo do comezo das obras do barrio da Pega e da rúa do Río da Mayó, o día de hoxe acercámonos ata aquí, ata a rúa da Pega, para comprobar como se están a desenrolar estes traballos de acondicionamento desta zona sur da nosa vila. Coa execución deste proxecto damos un paso definitivo para arranxar un total de 5 rúas dun dos barrios da nosa vila que non se atopaban en bo estado de conservación e que levaban moitos anos precisando unha mellora. Esta actuación, que inclúe a mellora e o acondicionamento de 5 rúas, Camiño da Pega, Camiño da Ponte da Pega, Rúa Pega, Camiño do Cementerio, Veiga d'Aira e Rúa do Río da Mayó, ten un prazo de execución de 3 meses e medio e conta cun orzamento de case 400.000 euros. Estivemos estes últimos meses con un intenso traballo técnico para elaborar un proxecto de mellora de todos estes viarios que se complicou pola situación económica xeral que estamos a vivir e pola suba de prezos dos materiais, como aglomerado ou outros suministros. A vista desta situación, tivemos que refacer o proxecto inicial para que recollera este incremento de prezos dos materiais, o que levou o orzamento inicial duns 300.000 euros ata o actual de 398.000 euros. Quixemos tamén coordinar estas obras coa canalización soterrada que a compañía eléctrica ten autorizado e estivo a realizar nun treito que coincide con esta obra a fin de non romper posteriormente o novo pavimento.
Las obras, por lo tanto, para esa zona, ese barrio de Ribadeo, aquí en la localidad, Mónica Freire como alcaldesa en funciones en estos momentos. Estamos ahí en mediado de agosto y todo el mundo también tiene derecho a su descanso vacacional. Estuvo primero Pablo Vizoso de alcalde en funciones, ahora Mónica Barcia está también estos días y además la concejal de obras. Seguimos, por cierto, Elena Sierra del Partido Popular denuncia el abandono del gobierno del bloque con la Casa de la Ría. La portavoz del PP explica que el alcalde siempre rechazó utilizar la Casa de la Ría como observatorio y ahora las observaciones astronómicas se tienen que pasar para la playa de los bloques o otros lugares, Escuchamos a Sierra.
Lo que no tiene ningún sentido es que a día de hoy la Casa de la Ría siga abandonada y cerrada y que este gobierno del BNG se dedique a hacer las observaciones astronómicas en la playa de los bloques. En estos 16 años de gobierno del señor Suárez, la Casa de la Ría se está convirtiendo en una ruina. Y lo más triste es que a este gobierno del BNG no le importan para nada los edificios públicos. Desde la Comunidad de Montes de Santa Cruz nos hacen llegar su malestar porque no entienden esta falta de respeto por el patrimonio de todos y piden que se tomen medidas. Desde nuestro grupo llevamos mucho tiempo pidiendo el arreglo de este edificio. Un edificio que podría dar múltiples servicios, como por supuesto el de observatorio astronómico. También sería un centro estupendo de referencia sobre la ría de Ribadeo y un lugar donde alumnos de Ribadeo y otros colectivos podrían hacer actividades de educación medioambiental. Pero el señor Suárez, con sus declaraciones en el 2021, facer un observatorio astronómico en Galicia es como cultivar plátanos, decía. ya nos dejaba claro que estas propuestas, desde luego, que no entraban en su agenda. Pues, señor Suárez, déjeme decirle que desconoce usted que el Observatorio de la Universidad de Santiago destaca por el estudio de las estrellas dobles y múltiples y que en Galicia tenemos una de las bibliotecas de astronomía más completas de España. Podríamos darle muchos más ejemplos. Suponemos también que usted desconoce el trabajo de importantes astrónomos gallegos como Antonia Ferrín Moreiras o Ramón María Ayer. Por lo que, como la ignorancia es muy atrevida, usted y su grupo niegan a los niños ribadenses la posibilidad de despertar en ellos un interés científico.
Ahí queda la crítica por parte de la popular Elena Sierra sobre este asunto. Recuerda que la observación astronómica de la que te hemos hablado también antes con los expertos del Observatorio Astronómico tiene lugar el domingo día 28 a las 9 de la noche. Se ha tenido que cambiar porque hoy el cielo no está para ver nada, la verdad. Tenemos los cielos muy cubiertos, está muy nublado. A ver si el domingo hay un poquito más de suerte. Habrá una charla que impartirá Pedro Pablo Campo, con quien también hemos charlado, y desde el observatorio el director José Ángel Docobo nos ha explicado un poco en qué consiste, por qué Ribadeo está en este circuito y que se enmarca dentro de las actividades también que impulsan el Xacobeo. Hablarán sobre la Vía Láctea, hablarán también sobre estrellas múltiples, verán Júpiter y Saturno, que si te esfuerzas un poquito, bueno, y sin esforzarse casi, miras al cielo y un día despejado los puedes ver tú a simple vista. Seguimos, ya que estábamos hablando también de obras en Ribadeo, vamos con las obras en el municipio de Foz, porque también anuncia varias. En esta jornada de hoy el alcalde invierte en 290.000 euros en mejorar viales en el casco urbano y también las parroquias. Son varias y nos las va detallando Fran Cajoto. Lo escuchamos.
El Concello de Foz continuamos a mejorar las infraestructuras, continuamos a investir en la reforma, en la rehabilitación, tanto de caminos como de vías urbanas que o necesitan. Sabemos que as necesidades son moitas, pero pouquinho a pouco pois vamos actuando, precisamente pois naqueles puntos que máis o precisan, non? De feito, agora mesmo estamos con máis de 290.000 euros de inversión en distintas viais, tanto do casco urbano como das parroquias, en distinta fase de execución. Precisamente acabamos de finalizar as obras de mellora de viais con aglomerado en Quente, en Fazouro, tanto na Rúa como no Morgallón, en Nois, na zona do Porto, en Opeadoiro, en Marzán, na Rúa de Francia, na Báscula, en Vilaxane, no Camiño de Mansín, en Santa Cilla, en Vilacizal, en Ochao, por case 85.000 euros con cargo ao Plan Único da Diputación do ano 2021, obras que xa están rematadas de aglomerado en Quente e pintado. Precisamente, co remanentes destas adxudicacións, en poucos días van comezar as obras de limpeza de cunetas e asfaltado con doble tratamento superficial en viais municipais, distintos camiños, un que desemboca na estrada Rapadoira Llás, outro que desemboca en Pintor Laxeiro e outro que remata na avenida de Asturias, camiños en Zahorra, que estaban sin asfaltar ou en moi deficiente estado de conservación. Son obras por case 9.300 euros, con cargo a remanentes do Plan Único do ano 21. Precisamente desde que chegamos ao goberno, pues pudemos contratar obras con remanentes de adxudicacións, sacamos contratos abertos, temos estes remanentes e precisamente optimizamos os recursos, o que non acontecía no anterior mandato, que non se obtuvo ningún tipo de remanente, non se adxudicaron máis obras con estes aforros.
E hai máis actuaciones que sigue detallando.
Temos outras obras tamén, precisamente pues, en contratación, unha que recentemente acabamos de adxudicar, adxudicouse por contrato, forma de contrato tamén, contrato aberto, a empresa gañadora resultou ser Construccións Isidro Otero, neste caso case 137.000 euros de obras de mellora de viais urbanos con aglomerados en Quente, en Vilaxoane, neste caso en Caínzal, na Praza da Pena e na Rúa do Redondo, pavimentación con formigón impreso nun calexón en Curros Enríquez e tamén nun camiño que desemboca na avenida de Berogán. Vanse facer unhas beirarrúas e aglomerar separar con as gotas, con as pivotes de caucho para construir unha senda peonil na rúa que vai desde o camping de Llas ata as Torres. Tamén se vai aglomerar en quente a rúa Río Masma, o cruce Mariñeiro Chila e Sarria e a avenida de Viveiro, ademais de Marzán a rúa da Pena Parda. Estes 137.000 euros que acabamos de adxudicar son con cargos ao plan único da Deputación do ano 2022. E tamén temos en licitación, agora mesmo en fase de presentación de ofertas, por case 60.000 euros a mellora de camiños municipais en Mourente, en San Martiño, e tamén na Folgosa, en Ochao, en Santa Cilla. En total, suman 290.000 euros a maiores. Tamén a sumar esta cantidad de pocas semanas se vai sacar a licitación outra mellora de camiños tamén nas parroquias, neste caso con cargo a fondos do Plan Único do ano 22. Son distintas actuacións, unha teima do goberno, unha teima xa cando nos presentamos as eleccións, precisamente pois mellorar as infraestructuras, iso que vamos facendo, non? Pouco a pouco, paso a paso, bueno, neste caso, pois, unhas rematadas e outras que van comezar en moi poucos días.
E además de obras, tamén nos ponemos festivos, porque en Foz arranca a festa normanda, gracias a la organización que cada año trabaja mucho y se esfuerza mucho para sacarla adelante. Ya se abrió el mercado normando en la tarde de ayer. Hoy llegan los días grandes, a ver si el tiempo lo permite, porque es una pena que se desluzca el trabajo que han realizado. Escuchamos a Cajoto hablando de la normanda.
Bueno, a verdade é que a festa normanda colleu un pulo en Foz que só hai que verlo, non? A cantidad de xente que atrae, como se vive un desembarco que é absolutamente nun ambiente festivo, todo o mundo caracterizado de normandos ou de fotegos, e todo é gracias tamén pois, ao gran traballo da Asociación do Desembarco Normando, con Puntete á cabeza, que está pois, a traballar, agora mesmo montando, despois colocando os postos, organizando que todo este a punto para que precisamente non pois que ese o ambiente pois que non falle nada e que todo se desenrole con normalidade. E a verdade é que gracias pois a ese traballo da asociación coa que colaboramos evidentemente o concello, además cun programa moi amplo, por fin recuperamos esa normalidade.
Ahí están, con normalidad, un poquito de lluvia, vamos a ver qué tal están. La fiesta normanda, esta noche también tienes el pregón a partir de las 9 de la noche en el Bispo Santum y después la representación, si se puede, si el tiempo lo permite, como nos dijo Pepe Peino, de la lenda de San Gonzalo, que cada año reinterpretan, cuentan una anécdota que está relacionada, pues una anécdota que viene vinculada con esa leyenda de Bispo Santo, pero cada año la cambian para que no aburra, que sea divertido y además espera, bueno, pues que sea una representación con sus efectos especiales y tiene mucho que ver los efectos meteorológicos en ello. Luego, además, también habrá concierto por la noche a las 11, mañana durante todo el día con todas esas actividades típicas de la normanda. Recuerda que además en el campamento normando puedes ver cómo vivían y demostraciones de forja, actividades en cuero, esas talleres para niños, de tatuajes vikingos de Jena, hay de todo. Mucha música, mucha diversión, más el entierro vikingo con la quema del barco. En fin, que ya lo has vivido en otras ocasiones, esta es la 10ª edición y tienen muchas ganas de que todo salga muy bien. Seguimos 5 minutos para las 2 de la tarde contando cosas interesantes.
¿Estades preparadas e preparados para volta o cole? Mochila, chándal, zapatos, libretas, lápices, tedes todo listo. No comercio asociado a Hacia Foz CCA hai de todo para volta ao cole. O comercio fai pobo, compra na túa vila. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA. Campaña financiada pola Xunta de Galicia. Colabora Concello de Foz.
El ayuntamiento de Burela recibe las críticas en esta jornada de hoy y en concreto al equipo de gobierno de Burela por parte del Partido Popular. Afirman que tienen abandonada el área recreativa de Montecastelo y denuncian que los servicios solo han abierto este verano para la romería. Lamentan que desde el ayuntamiento estén incumpliendo el compromiso adquirido con la comunidad de Montes para dedicar 25.000 euros al mantenimiento del área, de este área recreativa. Escuchamos a Manuel Rouco, que es el portavoz del PP.
local socialista segue en cumprir cos compromisos máis básicos na nosa vila, dando unha imaxe lamentable tanto para a vicinanza como para os visitantes de Burela. Esta é a conclusión que sacamos dentro do Partido Popular de Burela, non só polo debir das actuacións do señor Llano e do seu goberno ao longo deste mandato, senón particularmente pola forma de proceder tan lamentable no seu compromiso recollido por escrito coa área recreativa do Monte Castelo. A ausencia de mantemento que nos teña acostumados en dita área, a cal subiu en todo este mandato, prácticamente en exclusiva para facerse a foto no telescopio colocado no mirador do Monte Castelo e para ser visto na romaría do propio monte polos veciños que tiveron a ben acudir á mesma. Agora temos que sumar a imposibilidade dos visitantes para poder usar os servizos habilitados para tal fin nesta área recreativa, xa que o goberno local do señor Llano decidiu telos pechados ao longo deste verán, abrindos só en exclusiva para a romaría do Monte Castelo, como tal e como pudemos comprobar dende a nosa formación debido ás numerosas denuncias veciñais a este respecto. Lembremos que o convenio asinado coa Comunidade de Montes leva aparellada unha dotación de alrededor de 25.000 euros para o mantemento da área recreativa, cantidade que non foi empregada nos últimos anos polo Concello, tal e como recoñeceron dende a Alcaldía, sendo mobilizados eses fondos para outros menesteres aos que non estaban destinados.
Non entende por que se abandonan.
Non alcanzamos a entender por que o goberno do señor Llano fai o imposible por desactivar un dos atractivos da nosa vila. Non alcanzamos a entender por que esa teima en menosprezar a área recreativa do Monte Castelo, facendo o que xa nos teña acostumados en Burela. Absolutamente nada para o seu mantemento. E dentro do Partido Popular de Burela preguntámonos, alguén a estas alturas pode creer que o goberno socialista de Burela, que non é capaz de manter, xa non dicimos de pôr en valor, senón simplemente de manter a área recreativa do Monte Castelo, vai a ser capaz de reflotar a nosa vila e poñela no lugar punteiro da Amarilla que nunca debeu de abandonar? Atacando imos a padecer esta inoperancia socialista na nosa vila. Sinceramente, creemos que a veciñanza da nosa vila se merece bastante máis do que pode ofrecer o actual goberno local formado polo señor Llano e polos seus concelleiros e concelleiras.
Por cierto, la Asociación de Vecinos de Mencello organiza una charla informativa para abordar temas de interés para Burela sobre la gestión de montes, sobre el bando, sobre fincas urbanas y montes, el inventario municipal, urbanismo, cementerio de Apuida y otros temas. Va a ser el martes día 30 de agosto en el Salón de Conferencias Municipal a partir de las 8:30 de la tarde. Ahí estás, invitado, por lo tanto, a asistir también a esa charla que se organiza a 8:30, ¿eh? Una charla informativa para los vecinos de la localidad y todos los interesados en esos temas de Burela. Un apunte con el que cerramos en materia COVID, te habías olvidado del COVID, vuelve el curso. Es el primer curso de post-pandemia. En principio, Comesaña, el consejero de Sanidad, señala que no se toma ninguna medida especial. Volvemos a pero normales.
No, en principio, precisamente en ese ido, probablemente este sea el curso escolar nos últimos anos máis normal, máis pre-pandemia, non? En principio non temos ninguna novedade, máis que as medidas xerais non vai haber nada previsto para o ámbito educativo.
No hay nada previsto y a ver si todo sale bien y de verdad volvemos a la normalidad, a las aulas, bien, contentos y sanos también. Cruzamos los dedos. Hasta aquí llega Costa Viva en un ratito. Mediodía en la costa seguimos. Ahora mediodía, COPE.